Es la mañana de Federico. Es radio.
Tenemos hoy una cantidad de material psicodelictivo, protodelictuoso, sorprendente.
Hoy estaba difícil saber con qué asunto abrir porque no, la verdad es que todos son de cada.
Estamos terminando la declaración de Hacienda, estamos o en la fosa o al borde del descuartizamiento. Y naturalmente saber que hay agujeros negros en Hacienda, los que no solo no investigan, sino los que no se acercan. Esto, Pepe Herrada, yo es la primera vez que lo oigo. ¿A ti te suena?
A mí no.
Bueno, aparte que tú no eres ni agujero negro ni nada, serás agujero blanco, vas al Vaticano.
Me inspeccionan cada 3 años.
Mira.
O sea que de negro debo de tener poco, ¿no?
No, nada.
Pero yo no sé si habrá que llamar al Higgins, a lo mejor. Esto es una cuestión
de
alta ciencia, ¿no?
Esto es la ciencia de la aquí te pillo, aquí te mato. Yo, de todas maneras, creo que lo de Montoro empieza a ser ya de nota, ¿eh? O sea, un tío que dice, no estoy en condiciones de contestar nada, Luis Herrero.
Buenos días, don Federico.
Yo no recuerdo ningún ministro que haya reconocido que no es capaz de explicar una actuación en su cargo y que no haya dicho, por lo menos, esa fórmula de no haya explicitado, he puesto mi cargo a disposición del presidente del gobierno.
No, pero si lo analizas bien, él dice que no lo puede explicar al mismo tiempo que da una explicación. Increíble,
sí.
Pero explicación, un puro error administrativo.
Que va cambiando, además, según los días.
Yo, de verdad, y lo digo sin ningún tipo de ironía, estaba ávido por llegar aquí para que me explicaras qué hay detrás. Porque fíjate que tengo esa mente calenturienta que además va trocándose más tórrida conforme nos acercamos a las vacaciones,
sí.
Novelesca, de urdir tramas, a ver esto, a quién beneficia, a quién perjudica, qué puede haber pasado, qué trama se esconde, qué fantasmas sobrevuelan el palacio de Montoro, y no se me ocurre ninguna explicación razonable.
Pues te digo, he recurrido incluso a la clásica de las clásicas de la novela negra, Marjorie Allingham, en un libro, Fantasma en la niebla, que describe el Londres de después de la Segunda Guerra Mundial con la mayor niebla de la historia, donde nadie veía nada excepto los criminales que se orientan para el crimen. No hay nada comparable a esto. O sea, aquel misterio es difícil de resolver. Esta es la generación de Agatha Christie, de las grandes liantas en materia delictiva, pero que al final, al menos en la última página, te lo aclaran. Lo de Montoro yo no sé, a lo mejor en estas 2 horas que han pasado desde las 6 que llegó a los kioscos, Eduardo Inda ha tenido más datos. Esto de los agujeros negros, ¿es esto lo que no quería explicar Montoro o esto solo una pequeña parte? ¿Tienes algún dato como adivinación? Porque lo del CNI, de lo que yo, en fin, hice alguna broma, la retiro. Pero no porque sea el CNI, sino porque creo que aquí, no digo que CNI seamos todos, pero que hay varios que hacen de CNI. Lo de los agujeros negros demuestra que hay estructuras delincuenciales en la administración pública que se conservan.
Buenos días. Si hay agujeros negros a nivel penal, y los ha habido con la infanta, ¿por qué no los va a haber a nivel tributario? Pues es que es lo más, entre comillas, lógico.
Pero cuando ves ayer que Montoro, en una mezcla de chulería y
ayer estaba
y
un poco un poco acongojado.
Sí, dijo una porción de gansadas notables.
Pero eso no constituye ninguna novedad.
Pero lo de hablar de los Dénesis, esto ya sí, esto demuestra una cierta descomposición gramatical grave. Pero ¿cómo puede mantenerse un ministro de Hacienda que dice que no puede explicar por qué? Primero, los datos de la agencia tributaria son falsos. Segundo, en el caso de que fueran errores, los habrían investigado, pues hoy lo explicáis muy bien en el mundo. habrían sido investigados, te habrían hecho una paralela, claro, que se convierte en una perpendicular que te mata.
Pero la paralela, ¿verdad?, se habría tenido que someter la infanta a ella en el año 2005 y en el año, bueno, el do, el año 2006 y 2007, ¿no? Hombre, lo, y luego lo que es gravísimo es que esto se esté produciendo cuando todos los españoles estamos pasando por caja del señor Montoro en estos momentos, ¿no? Es que es y luego que no haya rodado una sola cabeza, a mí me llama poderosísimamente la atención.
Bueno,
en cualquier caso, vamos a ver, esto es un factor accesorio. Lo que hay que ver de verdad es qué ha pasado, porque lo del DNI no se lo cree absolutamente nadie. Además, se da la circunstancia de que en el gobierno balear se produjo una situación parecida. Es decir,
era con 8 fincas, no era con 13,
con ocho, y entonces el gobierno balear le pasa la información a la Fiscalía Anticorrupción porque descubren que no se ha comprado 8 fincas en Baleares porque han pagado el impuesto de transmisiones patrimoniales, que como todo el mundo sabe está cedido a las comunidades autónomas. Se lo pasan a la Fiscalía Anticorrupción lo mira y ven que algo raro hay, ¿no? Y al final lo descartan porque se trata de un error. Pero claro, un error cometido por parte del gobierno balear y otro error cometido por parte de la Administración General del Estado, a mí me parecen muchos errores. Es decir, yo no sé...
Pero yo estoy con Luis. Y reconozco que me supera. Es decir, la opacidad es tan absoluta y además el empeño en mantener la opacidad es tan empecinado... Y dice, bueno, ¿qué están tapando aquí?
Pero beneficia y perjudica al mismo tiempo. Porque si queremos, antes de nada, y por buscar un antecedente de errores más reciente y no irse de Baleares, está el del tractor de la Infanta Elena, que nos olvidamos, pero a la Infanta Elena le pusieron una multa por un tractor.
Pero eso sí son...
un error en el DNI.
Sí, y ayer sacaban hasta errores con Generalísimo.
Pero un cálculo de probabilidades indicaría que habría una probabilidad, no sé, me lo dijeron otro día, entre 100.000 millones, ya no me acuerdo, de que se produzca un error en 4 notarías diferentes, en 4 localidades diferentes, con 13 propiedades distintas, y además errores
otra
también...
Otra cosa es que a la Infanta le hubieran adjudicado 11 o 12 o 14 tractores en distintas comunidades autónomas.
El origen del error era el mismo, era un error en el DNI.
No, que nos han dicho que es mentira.
Es mentira, hombre, Luis.
Eso es mentira, que no, los... Pero... Además no son DNI, son Dénesis.
Bueno, sí. Némesis, has dicho.
Dénesis, no, nosotros somos la Némesis de Montoro y él la nuestra.
Si quisiéramos construir un argumento favorable a la Infanta, podemos imaginar a unos señores muy listos, reunidos en un tugurio más o menos infectado de humo de tabaco.
Bueno, no sé si se fuma en la Zarzuela, ¿eh?
Pero el tugurio puede ser en extrarradios de la Zarzuela. No tiene por qué
No, porque yo creo que donde reportaban era
allí. La tradición del cine negro requiere una atmósfera cargada de humo de tabaco.
O sea, la Zarzuela tampoco es que sea el Palacio de Oriente. O sea, la Zarzuela no es un tugurio... Pero es un casoplón
feo. Hace falta la nube
de caza.
Aparte tú metes al rey tirando de Montecristos y tal, 3 sicarios de Mariano y 2 propios de la casa, 7 tíos dándole a la mano, pues aquello es... Y es que no se ve.
Bueno, la cuestión es, vamos a buscar una burda acusación contra la Infanta que después se demuestre fácilmente desmontable, y habremos introducido una duda razonable sobre si la persecución a la Infanta.
Correcto. Sí.
Esa es una hipótesis.
Esa es muy plausible.
Pero yo te doy otra hipótesis posible justo en dirección contraria. Bueno, vamos a poner de manifiesto, por lo que oí la portada del Mundo, si no hace falta nada más que leer la portada del Mundo.
Sí. Hacienda no inspeccionó el alza patrimonial del DNI de la Infanta.
No solo tiene un marido que hace cosas non santas, sino que además tiene inmunidad.
Es un agujero
tributaria.
Negro.
Bueno, hombre, pues qué manera de ponerla otra vez en el ojo del...
Ahora también, eso pasa, ¿eh? Hubo una vez, está en la historia de España, Isabel II... después de un follón habitual en ella, de camas, generales, etcétera, pues estaba
la rutina.
En ella es... Hay que decir que todo empezó con el divino Argüelles, que siendo su tutor, la tutorizó a fondo,
demasiado.
Que en fin, la echó a perder o a ganar, diría ella. Pero como decía la santa de las llagas, la monja de las llagas, Sor Patrocinio, tenía un gran corazón, tan grande que cabía prácticamente la oficialidad completa y medio consejo de ministros. Pero después de un escandalazo, entonces decidió tener un rasgo. Y entonces el rasgo fue regalar el, el retiro al pueblo de Madrid. Entonces Castelar sacó un artículo que se llamaba así, El Rasgo, dijo que muchas gracias por regalar lo que no es suyo a los propietarios, porque era de patrimonio, no era de la reina, y en su día efectivamente fue de los reyes, pero como todo era de los reyes, pero ya no le pertenecía a ella. Esto es como lo de darle a patrimonio los yates del rey. Sí, sí. Dice, mira, mejor no entremos en los patrimonios. Bueno, pues El Rasgo, es decir, podría haber sido ese caso. Y que como bueno, el CNI ha acreditado que es capaz de dar un golpe de Estado y de impedirlo. Entonces, a lo mejor aquí estamos en una operación tenaza. Primero vamos a defender a la infanta y segundo vamos a cargarnos la defensa.
Y ha podido ocurrir, don Federico, que en alguna de las redes que hay para blanquear dinero negro, pues se dedican a hacer que un señor ha comprado pues inmuebles de forma ficticia. Y luego usted...
Eso es lo único en lo que yo creo que puede haber lógica.
Es que
aquí
hay algunas operaciones en las que no ha habido compra.
Pero si son redes a las que te acercas, tampoco sabes luego cómo operan. A mí lo que me puso la mosca detrás de la oreja fue la página exculpatoria del País, donde la testigo aparecía de espaldas. Y dice, oye, no. De espaldas aparecen los terroristas o los delincuentes. Es decir, si tú dices, he comprado o he vendido, es decir, he vendido y he declarado, o bien he comprado y he declarado que he comprado, sobre todo he vendido, que tiene la obligación de declararlo, ¿por qué te pones de espaldas? Malo. Eso, y tenía una pinta rarísima. Pero como eso no se ha investigado,
sí, pero
si se ha investigado,
de todas formas,
sí.
Yo creo la tesis del error, yo creo que llega a destiempo, vamos. El error era lógico pues a principios de los 70,
sí, exacto,
donde Hacienda tenía una información muy 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 deforme, más sí, que informe, y que en consecuencia se cometían grandes errores de imputación por aquello de la de tratar de entorpecer la picardía de que modifico un número de mi carnet de identidad, consta que me he equivocado, pero en cambio ya no me apuntan esto.
Sí.
Empezaron a imputar pues por carnés parecidos, por nombres con iniciales que bailaban, y a uno le podían imputar bienes que jamás habría soñado en tener, pero eso es de una hacienda, pues eso, de principios de los 70. En estos momentos, la agencia tributaria de mí sabe mucho más que yo.
Bueno, por
supuesto. Pero mucho más que yo.
Pues, sabe todo.
Cuando te mandan los datos para fiscales del año, siempre hay pues una conferencia que a mí se me ha escapado y que he olvidado y que son 150 euros, pero que en cambio la agencia tributaria me manda que di una conferencia en tal sitio, ¿no?
Bueno,
entonces no veo...
Pero don Federico, hay redes, insisto, que se dedican a estos temas.
Sí,
uno de los personajes que las ha utilizado era el señor Ruiz Mateos, y estas redes operan. Usted lo que va es al notario, hace la compraventa falsa, luego paga el impuesto de transmisiones patrimoniales, pero usted no registra nunca esa compraventa. Y entonces, ante Hacienda, usted ya está...
Pues el notario también. Entonces colabora en la falsificación.
Sí, normalmente no son los notarios.
Bueno, pero
y ahí lo dejo.
Fíjate que...
Ayuda a alguien, pero no los notarios.
No, pero curiosamente, fíjate que los tres primeros días, notarios y registradores no se atreven a decir, no hemos ido. Hay una precaución. ¿Por qué? Pues porque saben que hay efectivamente esas tramas. Pero al tercer día salen ya diciendo, no hay una sola finca en un sitio solo de España, porque claro, se ponen a investigar. Y el colegio, me parece que es el de registradores, me parece, no recuerdo, no, es igual. Colegio, sea notario, registradores y tal.
Registradores,
dice, ni una sola finca. En ni un solo ayuntamiento de España está a nombre de Cristina de Borbón. Ni una.
Es que es así,
por lo tanto, es imposible que haya podido vender ni comprar. Y menos en años, además, que ha habido tiempo para que se asiente el dato. A lo mejor dice, es un dato reciente, no ha entrado este año. No, es del 2005 y 2006. Ha habido tiempo de sobra. Pero claro, lo que sale hoy en el mundo, que es que no se hace la paralela a ese ingreso que, aunque sea por error, dice Montoro, ¿qué error? Error es el que está cometiendo tomándonos por imbéciles. Pero, bueno, error, crimen más que error. Pero es que no le investigaron. A cualquiera que de pronto tiene una súbita subida de ingresos de 1,5 millones de euros que no declaras por bienes que no has declarado que tenías, vamos, no es que te hagan una paralela, te hacen una perpendicular, pero como las estocadas, perpendicular que bastó, cayó el toro, o sea... Vamos con ello, a ver.
Sí, en el diario El Mundo, como decíais, recogen esa información de que en cualquier otro caso hubieran saltado las alarmas si se hubiera detectado esa cantidad de dinero, y inspectores consultados por este diario achacan ese olvido a la existencia de agujeros negros, es decir, a NIFs intocables. Hoy también, además, nos dice Casimiro García Verdillo, en un artículo que titula Agujero Negro, que una inspectora de Hacienda fue la encargada de remitir la información requerida por el juez a la agencia tributaria. Allí se dieron cuenta de lo que contenía esa relación de datos. No son tontos. Depurar la información hubiera supuesto rectificar muchas cosas, tal vez demasiadas. De ahí,
bueno,
la
pero,
información pública.
Pero si es que ya nos vamos acercando. A mí me ha chocado que no haya habido ni un solo funcionario suspendido. Ni en la agencia tributaria, ni en Hacienda. Dice, vamos a ver, lo primero que hace un político para quitarse de encima un marrón es decir, bueno, es que ha habido dos funcionarios, no con mala fe, pero que han sido negligentes, se han equivocado. Ni uno solo, nadie se ha atrevido a dar el nombre de un inferior.
Ese hecho es clave, don Federico. Claro. Porque claro, si destituyen a algún funcionario, puede salir ese funcionario u otro y decir, no, no, esto no es así, esto es asado.
¿Es una trama, es al servicio de qué causa? Es que yo no lo entiendo.
Yo creo que es una trama que funciona casi en el vacío, es una trama de servicios y favores que opera a través de Hacienda.
¿Pero de servicios y favores a quién?
A los que tienen poder, a ti no. A ti no, pero hay gente, tú no eres agujero negro, tú verde como mucho hoy. O sea, pero es evidente que hay una trama de favores en Hacienda que son políticos y otros que no serán políticos, porque imagino que también se compran. Es decir, una estructura delictiva al máximo nivel.
Vale, de acuerdo. Imaginemos por un momento que eso que decís es verdad. Ahora explicadme cómo encaja eso en el hecho de que unas señoras y señores del común de repente se hayan visto sorprendidos porque operaciones que han hecho o que no han hecho, porque algunas de las declaraciones que dicen haberse hecho no se han hecho.
No, pero si esas señoras han salido bueno, pero, luego de rebote, vete tú a saber por
qué
dónde.
¿Qué hacen esas señoras con el DNI de la infanta? O sea,
no, pero si es que es mentira. Si es que es todo mentira lo de los DNSIS que dice este, eso es mentira. Se ha inventado lo de los DNI, pero ¿quién se puede creer que un DNI... pero de ninguna de las maneras.
Pero se confunden 14 veces. Es que,
claro, que
una vez, yo lo entiendo.
Bueno, se han confundido. Ha sido premeditado, pero 13 veces personas que no tenían ese DNI aparecen vinculadas a ese DNI. ¿O eso también es mentira?
Es mentira.
Eso yo creo que es mentira también.
Sí, es mentira.
¿Y a quién beneficia esa mentira?
Pues en principio se supone que a la infanta, porque ayer sale, es que claro, es difícil entender cuando alguien tan atascadico, tan borde y tan sectario como Montoro, porque mira que es borde, ayer estaba como estaba, de retirada, que pide excusas a la familia real, pero ¿cómo que a la familia real? Pero si has estado protegiendo de Hacienda ese dinero que según tú, aunque fuera por error, había ganado la infanta, a la familia real tenía que darte las gracias. Gracias, Cristóbal, por no haber investigado a mi hija, porque por error le atribuyeron 1,5 millones. ¡Ja, ja, ja! Se reirá. Solo 1,5 millones. ¡Ja, ja, ja! Y no la has querido investigar. No le has hecho una paralela que nos hubiera crujido las vacaciones. Es todo mentira.
Bueno, la paralela hubiera quedado en nada porque se hubiera visto que
bien,
era un error.
Pero la porque que haber jamás hecho. Existió ni una cosa ni la otra. Lo que pasa
entiendo
es que no sabemos...
lo del agujero negro, pero sigo sin entender la relación de causa-efecto entre la trama, que puede ser que exista, y el beneficio que le reporta es que... a quién.
No, pero el planteamiento es, se dicen muchas cosas de la infanta que no son verdad.
Ah, bueno, de acuerdo.
Esa es la
opción carretera de La Coruña.
Sí, o sea, Cuesta de las Perdices.
Exacto, perdón, Cuesta de las Perdices.
Sí, pero...
lo mismo, Cuesta de las Perdices está en la carretera.
Sí, bueno, bien, sí.
Tal como subes a la derecha.
Pero más, ¿no?
Es que me gusta más lo de Cuesta de las Perdices.
Tal como subes a la derecha.
Bueno.
Más móvil. No,
sí, sí. Vamos con más datos, pero vamos, el dato fundamental es que el funcionario que ha ascendido sabe que hay seres intocables para Hacienda. Entonces no quiere poner en obstáculos en su ascenso. Claro. Y naturalmente lo primero que hace es parar.
Pero vamos, en un país
dice,
serio...
Dice, uy, la infanta.
Imaginemos que esa hipótesis por un momento es verdad. Lo que se dilucidaría en un país medianamente serio es una conversación inmediata entre el ministro de Hacienda y el ministro de Interior.
Sí.
O el ministro de Defensa, porque la Cuesta de las Perdices tiene esa doble dependencia.
No, perdona. La vicepresidenta del gobierno, que es la única que sabe lo que ha pasado.
Entonces decirle, oye, mira, si queréis montar esta operación de niebla densa para favorecer a alguien, que no sea a costa de mi culo, porque naturalmente el que está quedando aquí como cagancho en Almagro soy yo, que resulta que tengo unos funcionarios, una agencia tributaria que comete 13 errores simultáneos inexplicables, tengo que salir,
son 13,
hablo de Denesis, me pongo nervioso, mi crédito se va por el sumidero y entonces, hombre, buscar otra manera, ¿no? Porque eso de exculpar a alguien colocando a una de las cabezas de huevo del gobierno en la trituradora me parece un modo bastante peculiar de solventar el asunto.
Sí, pero ¿qué quieres que te diga? O sea, todo en este caso, esto es una operación de inteligencia. Hombre. Perdona, no digo de CNI, digo de inteligencia. Es decir, esto está manipulado desde el principio.
A mí me parece una operación de estulticia, ¿no?
Yo creo que hay dos cosas inequívocas, que le mandan información falsificada, falseada deliberadamente al juez Castro, y que alguien, yo por siguiendo las horas, por el momento en que entra en agencia y lo sacamos en Libertad Digital, en la tarde del viernes, cuando ha salido el informe ya para Palma de Mallorca, alguien de ahí dentro, de la agencia tributaria, le da la tecla y saca la historia de que la infanta vendió tantas fincas. Ese alguien, lo lógico es que sea alguien que está en contra de esa operación, claro. Bien contra el juez Castro.
Más bien a favor.
No, porque 4 días antes había habido de una asociación, tiene un nombre raro, es que me sale hashtag y no es
Gesta.
Que había denunciado el comportamiento intolerable, la falta de colaboración absoluta que estaba teniendo la agencia tributaria con el juez Castro, cuando por segunda vez le había pedido que le diera todos los datos fiscales, claro, de la infanta del último decenio. Y 4 días después, cuando mandan esta cosa, inmediatamente se filtra en la tarde del viernes, de manera que hasta la mañana del sábado no sale y hasta el domingo el país no tiene tiempo para organizar el embrollo. Pero para mí, que esta es una operación que iba por la parte del juez, quizás redundante, y que sin querer, porque alguien la pinchó desde dentro, alguien que la conocía, una persona decente, dice, no, hombre, no, ya está bien. ¡Pa! Le das a enter, te manda una copia.
Eso es correcto.
Y
pero
ya
para
está.
Favorecer al juez, decir, señor juez,
claro,
están mandando un caramelo envenenado.
Claro.
Haga usted el favor de no dejarse engañar.
Esa es. Y entonces empiezas a tapar, pero claro, no está muy claro qué tapas, porque engañar al juez era sencillo. Crear una verdad paralela no es lo mismo que mentir. Y yo creo que ahí es donde se ha visto que Montoro, pues, tiene poca capacidad intelectual.
Lo que está claro es que la agencia tributaria está al servicio, como James Bond, de su majestad, ¿no?
Sí.
Porque en toda...
Todo está al servicio
de
su majestad.
Lo denunció Gesta hace 10 días, dijo que había trato de favor fiscal respecto a la infanta, y esto es una prueba más.
Y esto es la prueba.
Y quizá aquí lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en su día, es que se intentó tapar alguna cosa extraña, cuando no irregular, cuando no directamente ilícita.
Lo que está claro es que hay algo muy gordo que están tapando. Sí. Y ese algo, no sabemos lo que es, pero que es algo muy gordo,
sin duda,
que no saben cómo taparlo, también. Y que Montoro es mucho menos listo de lo que él se cree, por supuesto. Rajoy, como pasa del gobierno, pues Soraya, que tiene toda la información, nos la podría dar. Voy a llamarla.
partir de la base de que Montoro estaba al tanto de esta golfería y a lo mejor
bueno, a lo mejor
no,
estaría al tanto de una parte.
Ni siquiera.
¿Quién?
Montoro. Montoro. Puede no saber nada.
Las tramas se hacen sin el consentimiento de la autoridad bueno, competente.
Es posible porque ahora es de la escuela de Arenas. No me diga, pero no sabía yo esto.
No, Arenas esto, dice eso sabiéndolo. Este es posible no, que ni siquiera...
Eso, digo de la escuela, no digo el maestro. Digo de la escuela, como Fátima Báñez, que bueno...
Daros cuenta que dándole vueltas al tema, nunca un agujero negro, como sí. Estamos hablando, a plantearlo aisladamente es muy difícil. Es decir, los hechos fiscales pertenecen siempre a una cadena.
Sí.
Es decir, tú no puedes de la cadena quitar un eslabón, porque entonces queda las dos partes
eso
de la
es
cadena
exactamente lo que ha pasado.
Quedan sueltas, claro. O sea, porque normalmente hay un tracto sucesivo entre los distintos actos objetos de tributación, ¿no?
Yo voy a coger el más móvil y voy a llamar a Soraya. No se pondrá, pero bueno, yo lo intento. Total, es muy barato.
Bueno, y además te da para una conversación larga, mira. 50 minutos.
En el caso de que quiera decir la verdad, que está dudosa, pero...
50 minutos en llamadas gratis te ofrecen en más móvil durante 3 meses y además 300 megas de navegación por una tarifa de solo 4 euros al mes si se cambian a más móvil antes del 30 de junio llamando al 1473 1473.
Vamos a hacer una pausa y continuamos.
Bueno, hoy encontramos en la prensa muy destacado lo que ha pasado con el juez Silva, el auto. Y también lo que ha pasado...
Me encanta lo del vídeo.
Sí, la verdad es que el auto no tiene desperdicio. Dice varias frases la Audiencia de Madrid para echar por tierra esa instrucción del juez en relación al caso de Miguel Blesa y, por ejemplo, destaca que el caso fue sobreseído por el propio Silvia en el año 2010, pero lo abrió en el año 2012 sin pruebas, considera la Audiencia de Madrid, y según este auto dice que no se alcanza a comprender, salvo facultades adivinatorias inusuales, cómo se puede concluir la existencia de una conexión entre la denuncia de Manos Limpias y la causa sobreseída por el propio Silva en el año 2010. También habla de proporción y desconexión, y dice que en gran medida copió su argumentación de la página web Wikipedia, y de hecho en Libertad Digital podemos encontrar el extracto
pero
que aparece
textuales
de Wikipedia, bueno, de hecho párrafos, o sea, es un párrafo entero en Wikipedia y en ese auto judicial del pidió José Silva. Hay también hoy editoriales, en este sentido, en Libertad Digital y en El Mundo, que hablan ya de la posibilidad de que estemos ante un delito de prevaricación, es
pero,
lo que
amor,
dice.
Pero como el globo terráqueo.
El Wikijuez, menos mal que era el número uno de su promoción, porque si llega a ser el 50, vamos.
Perdona, Mario Conde, antes de ingresar en prisión, también lo fue. Si es por números uno, o sea...
Lo de la prevaricación no es que tan fácil de demostrar, ¿eh?
No, ya, la intención. Pero en este caso es que hay una... Es tan evidente, bueno, quizá prevaricación sea tal... pero que ha perpetrado una fechoría delictiva. Es que por lo que dice el auto... que es lo que cualquiera puede pensar, pero claro, no es lo mismo lo que piensa uno que lo que dice la audiencia, es que con eso lo tienen que procesar.
¿O no?
Bueno, estamos ante dos cosas.
Es que la ignorancia no es un delito, la burrez no es un delito.
Perdona, un juez no puede ser ni ignorante ni burro cuando mete a uno en la cárcel. Se ha ensañado con un tío al que primero le pone una fianza. 10 días después lo mete en la cárcel.
Un tío que dicho sea de paso tampoco es San Miguel.
La hermana San Suplicio.
Exacto. Ni María Goretti, vamos. No.
No, pero si el problema de fondo es que hay jueces, lo de la famosa ITV de los jueces, que tienen que pasar la ITV. Es que hay jueces que no están para esa tarea. Pero igual que hay cirujanos, igual que hay anestesistas que luego te dan disgustos tremendos. Y dices que no está en condiciones de curar la vida de la gente porque no se puede curar a sí mismo. Es que hay jueces que están mal de la cabeza y otros que están mal en sus hábitos.
Pero es que,
años atrás, cuando yo frecuentaba los estrados, de uno, pero no, de dos... Depende de la hora, esto saldrá bien o regular. ¿Y cómo de la hora? Dice, antes de las 12, ningún problema. Después de las 12, ya pasó por el bar, ya. Pero esto te lo dicen en confianza, o sea, no es para denunciar borracho, tal. No, 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 te lo dicen, pues depende. Ya dan por hecho que el juez nace, crece, se reproduce, a veces, y muere, pero por supuesto sin que nadie lo revise. Claro, hay jueces que hace años perdieron el oremo.
No sería el derecho aleatorio, ¿no? O sea, según...
No, en este caso es el derecho etílico. No,
pero vamos, el problema no es tanto... aparte de la incompetencia, que es lo que decías de la ITV, es que no hay un empeño en un resultado que yo quiero, que es meter en la cárcel.
Por supuesto.
Eso es lo que nunca puede hacer un juez.
Pero
es prejudicializar
la escuela de Garzón. Es decir, yo voy a por un titular y me quedo con este caso, porque en este caso va a haber titulares, y tengo un sumario abierto y me guardo la mitad, separo piezas, sí, y luego las piezas las voy reciclando, y viene una querella o viene una noticia y monto el numerito. Es que, claro, es una escuela terrible. Y el pidio no es más que es un Gómez Bermúdez sin afeitar.
Pero ahí tiene que actuar el Consejo. El Consejo del Poder Judicial.
El Consejo está muy ocupado tratando de impedir que la jueza Laya cumpla su obligación.
El trabajo de la señora Laya. Sí, lamentable.
Sí. Bueno,
empezando
pero...
por su propio presidente, que además es tan listo que lo dice en público. Porque esas cosas se hacen, pero no se dicen.
Es que en Jueces para la Democracia éramos muy chulos. Éramos del Pub Santa Bárbara. Y entonces todos se van de aquí. Como don Pascualone, que se ha ido confesando.
Pues que es terrible que el Constitucional haya estado presidido hasta hace 48 horas por un señor filosocialista y el Consejo General del Poder Judicial siga presidido por un señor filosocialista.
Le dijo Gallardón a Rubalcaba, no te quejarás, he puesto a uno de los tuyos. Faltó el otro contestarle, ¿de qué me voy a quejar, idiota? O sea, más tontos, no sé.
Pero claro, por esa regla de tres, pues lo que habrá que los ciudadanos que votan al PP, pues tendrán que decir, bueno, pues metemos la papeleta con el puño y la rosa, ¿no? Porque es lo mismo.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Como hay muchas, seguro que hay muchas ideas sobre Montoro, antes de entrar en lo que dicen cosas, porque hablan de modernizar la administración,
sí,
pero ¿y los agujeros negros? Es decir, la corrupción institucional, ¿dónde se contempla? O sea, porque dice que no haya duplicidad, no. A mí, o sea, usted no me delinca. Y entonces, a partir de no delinquir, vemos la administración. Pero antes de la administración, hombre, está un comportamiento ético básico que se puede pedir a los jueces, a los políticos, a los funcionarios, a cualquier servidor público. A lo mejor a los oyentes con la cosa montórica se les ha ocurrido algo.
Pues puede ser. No, no ha recogido las declaraciones. Ah, dices en el Twitter.
No, no, por si habías... Es que te veo...
No, en el Twitter de Montoro, de momento, les gusta más el pidio. Están entretenidos, claro, con el juez, ¿eh?
Es que Wikipedia. Vamos, pues, con los oyentes.
Pues a los oyentes lo que se les ocurre es que Montoro debe dimitir, porque con cosas como Dénesis nos explican cómo puede seguir en ese puesto. Tampoco si no sabe explicar lo que ocurre en su ministerio. Y insisten en que sí, que todos somos iguales ante Hacienda, menos la Infanta.
Bueno, pues una pausa. Hay un oyente que nos dice que puede explicar lo de Montoro. Bueno, vamos a escuchar a los oyentes y a ver si se anima, ¿eh? Yo no ha sido este señor. Bueno, me vas a perdonar, Laura, pero queremos, como se decía antes, al otro lado del hilo telefónico, ahora ya no hay hilo, no se sabe lo que es, pero bueno, a un amigo, colega, etcétera, y que además preside todo el grupo Intereconomía, que es Julio Ariza. Julio, buenos días.
Buenos y santos, don Federico.
Buenos santos, o por lo menos beatos, porque están fresquitos. Pero,
pues sí, pues.
¿Es verdad que tú puedes explicar lo de Montoro?
Vamos a ver, no sé si puedo explicar lo de Montoro. Puedo acercar alguna explicación que pueda ser razonable.
Será buena porque nos tiene absolutamente a ciegas.
Pero probablemente están ustedes muy cerca de esa explicación, o probablemente también ustedes la han pensado.
A ver.
Pero hoy Javier Horcajo, en la Gaceta, si se leen su artículo, apunta algunas cosas que me parece a mí que pueden ser claves. Por una parte, Eduardo Inda también ha hecho una alusión a que un caso similar al de las fincas de la Infanta se dio con no, si yo pienso no, Eduardo, en Baleares.
Sí, exactamente. En el gobierno balear imputó la compra de 8 fincas a Isdeutonos y que resultó luego que no habían sido tales, pero que lo imputó y que le y que declaró que habían pagado el impuesto de transmisiones patrimoniales. Eso es efectivamente así. Claro, y dos casualidades en dos administraciones diferentes, con tantas fincas diferentes, yo creo que estadísticamente es imposible.
Claro. No, es que ese dato no es irrelevante. Vamos a ver, en ese momento hay que ponerse en qué estaba ocurriendo en España desde el punto de vista de transacciones inmobiliarias, que eran un número cuantitativamente extraordinario. Es decir, estábamos en plena burbuja inmobiliaria y en España cada día, cada notario compraba y vendía no una finca, es decir, cientos de fincas, de pisos, de todo tipo de inmuebles. En ese momento, por tanto, encubrir o hacer pasar de forma discreta una transacción inmobiliaria era relativamente más sencillo que lo que podría ser ahora, que un notario para hacer una transacción, pues imagínate tú los días que pasan, ¿no? Ahí había algunas redes de asesores fiscales que ofrecían como servicio para aquellas personas que querían blanquear un dinero que habían obtenido de una manera o ilícita o al menos no transparente, ofrecían un servicio que era unas redes o de personas que trabajaban en determinados establecimientos notariales, oficiales, etcétera, y que consistía en que hacían fingían una compraventa en la que aparecía como vendedor la persona que quería blanquear ese dinero, es decir, hacer transparente un dinero que tenía negro, y en esa operación se generaba una plusvalía, un ingreso. Esa notaría enviaba un certificado, que sabéis que lo tiene que hacer los 10 primeros días de cada trimestre, a la agencia tributaria, diciendo esta persona ha obtenido un beneficio. Por tanto, ya en ese momento, ese dinero pasaba a estar en manos, digamos, en conocimiento de Hacienda, por tanto, ya era un dinero blanco y podía utilizarse como un gasto o consumirlo en lo que uno quisiera hacerlo y, por supuesto, de forma ya transparente. Ese era un servicio que ofrecían las asesorías fiscales.
Incluía, Julio, luego declararlo a Hacienda.
Claro, eso tiene como condición indispensable el que la persona que hacía eso, obviamente en sus declaraciones de renta y de patrimonio, tenía que hacer figurar esas cantidades.
Entre otras cosas porque había satisfecho el impuesto de transmisiones patrimoniales.
Tenía que hacerlo en cada comunidad autónoma.
Claro.
Y la comunidad autónoma da cuenta al fisco nacional. En el caso de una persona física, en su declaración de renta, debe figurar ese incremento patrimonial. Aquí la clave está en el tema que nos ocupa, en este caso de la Infanta Cristina, es conocer exactamente sus declaraciones de renta. ¿Por qué el juez Castro pide justamente 10 años? ¿Qué ocurría hace 10 años exactamente? ¿Por qué ocurre lo mismo o por qué se utiliza el mismo procedimiento en el caso de la Infanta que en el caso de Nós en Baleares? Es decir, ahí la cuestión es verdaderamente grave.
Se nos ha cortado, yo creo que aquí, Fernández Díaz. ¿No? ¿Estás ahí, Julio?
Sí.
Ah,
sí.
Vale. No, ya, es que has dicho grave.
Negro.
Oigo un silencio y digo ya, el agujero negro telefónico. Negro, esto es. Y Soria, que yo lo tenía por decente en industria, también os ha metido un tijeretazo. Pero hay una cosa que a mí no me encaja. Lo de Nós tiene una lógica dentro del sabotaje al sumario de Castro. Porque vas a Nós y de paso salvas a Urdangarín. Esto va solo a la Infanta Cristina, que han desmontado además los registradores de la propiedad, porque es que, claro, les haces partícipe a muchos de un delito que, como dices, puede ser de una red de asesores fiscales, oficiales de notaría, saltimbanquis, no, Federico, varios, etcétera.
Fíjese, si los asesores fiscales de todo este grupeto les aconsejaban, y ellos lo hacían, evadir fondos a paraísos fiscales, les aconsejaban falsificar facturas y las falsificaban, ¿por qué no van a haber practicado
a blanquear
ejecutado estas prácticas. Es que es perfectamente posible.
Pero hay...
Teniendo en cuenta la nula moralidad de todos los personajes de la
pero
trama.
Pero ahí hay una cuestión, Julio. Entonces, los verdaderos propietarios de estas fincas, de alguna manera participaban en ello.
No,
era simplemente datos que se
son utilizados aleatoriamente. Son utilizados aleatoriamente. Sí, la selección de la finca a vender era aleatoria o en virtud de algunos de algunas condiciones que yo en este momento ignoro, no sé si los elegían en función pues de que podía ser o personas mayores que
pudieran... No, don Julio, yo creo que lo hacían en función de la colaboración que encontraban en determinados sitios donde se daba...
Eso por supuesto, pero una vez entrado en un lugar, elegir dentro del catastro esta finca, este inmueble o este, es decir, eso ya yo supongo que tendrían algunas determinadas condiciones que esos asesores fiscales pues buscaban especialmente, porque al final en Almagro o en Pilar de la Horadada o en Benidorm, pues imagínate tú el número de fincas de las que tú puedes disponer para hacer una operación así, ¿no? Pero al final el que compraba o ese inmueble no figuraba en ninguna parte. Es decir, el tema está en el que vendía, que era el que hacía la plusvalía.
Claro, pero entonces lo que yo no sé es por qué Montoro se ha metido en semejante jardín cuando podían haberlo explicado, incluso como enigma, es decir, sin personificar, es decir, no sabemos quién pudo aconsejar mal, porque como la infanta no se ha enterado nunca de nada. De hecho, vivía en una chabola y quería que vivía en un palacio, porque la pobre que no ve, ni siente, ni padece, no sé cómo la tienen en la Caixa.
Dinero a chorros en su casa, entonces, bueno, pues,
no, y ella no sabía nada. Todo es urdangarín. Pero bueno, alguien ha blanqueado ese dinero. ¿Por qué no va directamente Montoro y va a buscar esa red? Como efectivamente, me parece que lo dijimos el primer día. Esto huele a blanqueo de dinero, pero claro, luego Montoro ha montado tal follón...
¿Se acuerda que usted y yo que hablamos el sábado?
Sí.
Que usted y yo hablamos el sábado. Yo le dije, es que de alguna manera... Yo no sabía nada, porque en el registro jamás han salido estas propiedades. Yo he hecho una investigación patrimonial histórica de los personajes. Jamás han salido. Y yo lo que le argumenté es, para justificar la compra del palacete, que con los ingresos que tenían no la podían justificar, tenían que hacer algo, porque si no, el ordenador saltaba automáticamente.
Bueno, pero aquí saltaba y era un agujero negro.
Claro. Federico, la clave está. Es decir, yo no puedo afirmar que en el caso ni de la Infanta ni de Noos en Baleares se utilizara una estrategia criminal de estas características para blanquear dinero. Yo eso no lo puedo afirmar, como es obvio. Lo que sí digo es que la condición necesaria para saber si pudo haber algo así en estos casos es conocer la declaración de renta y de patrimonio de la infanta desde el año 2003 al 2006. Esa es la condición imprescindible. Pues, si el juez Castro va a pedirlas o no va a pedir, el juez
no,
Castro,
no lo ha pedido.
Y ya las pidió.
Lo que yo no sé, no, si al juez Castro le han entregado, perdona, Pepe, si le han entregado un resumen o las declaraciones físicas. Yo creo que más bien al juez Castro le han entregado un resumen.
Pues otra vez a pedirlas.
Que es lo que está en el sumario. Yo creo que le han entregado un resumen.
Claro, ahí está el tema, Eduardo. Pues...
Y los resúmenes son resúmenes.
Sí, sí, es más, pasas por la Wikipedia y por Wikipedia y te
y
quedan
lo metes
en nada.
En el agujero negro y te sale la nada. Sí.
Pero que la operación...
Pensar que Iñaki Urdangarín o su mujer utilizaran una estrategia así para blanquear dinero tiene tal gravedad que parece razonable que antes de afirmar o de permitir que pueda abrirse paso una explicación así, pues hay que hacer muchas cosas, ¿no?
Prefiere ponerse una vez colorado antes que ciento amarillo. Bueno, sí. Se va a poner 100 veces colorado y al final se va a tener que poner amarillo, pero en fin.
Parece que era el despacho del propio hermano de la mujer de Torres, Tejeiro, quien se ocupaba en ese momento de asesorar fiscalmente.
Es que es un bufete, Julio, es un bufete fiscal, dedicado, sí, especializado en materia tributaria.
Eso es.
Pues, bueno, vamos a seguir esa pista. Bueno, gracias, Julio Ariza.
Un placer enorme.
Bueno, vamos a los oyentes que no digan que no les hacemos caso. A ver, opiniones sobre la Infanta, porque además últimamente están de buen humor, a mal tiempo, buena cara.
Pues rápidamente critican a Montoro porque dicen que creen que ha perdido el norte como poco y que por lo tanto no puede ocupar un cargo en el gobierno, y critican especialmente a la Infanta y también a la Casa Real.
Tanta educación tan exquisita que se supone que tienen los miembros de la familia real. Esa madre y ese padre, claro, el padre no le va a dar mucho ejemplo, no pueden educarlos en la honradez, que es lo más valioso que tiene el ser humano.
Infanta debe de tener tanto por ahí escondido con este tío con el que se casó, porque son privilegiados, y los demás a pagar para que esta gente viva.
Me huele a maniobra para decir que la pobrecita se está cometiendo injusticia con ella.
Rangarín a Elefantín, hace lo que le da la gana, su majestad el rey, que se vaya con todo lo que nos ha robado él y toda su familia.
¿Qué ha pasado con los políticos de España? Que nos mienten, nos roban y nadie dimite. ¿Por qué no les obligan a dimitir? Estamos hartos de estos políticos.
Señor Montoro, de Hacienda somos todos menos la Infanta Cristina.
Don Montoro, tú sí que eres un error de Nesíces. Vamos a ver, ¿por qué tenéis vosotros que cubrirles las espaldas a unos sinvergüenzas que os convertís vosotros en otros sinvergüenzas?
Me parece demencial lo del señor Montoro, pero desde luego ha perdido el norte. Debería dimitir y ser un poco humilde y decir que no se encuentra en disposición de hacer esto.
Antes dimitir que humildificarse. O sea, vamos, de ninguna manera. Lo de los Denesis y Denesis, esto va a tener un recorrido. Pues
sobre
grandísimo.
Todo porque ya lo has acuñado y ya estás pergeñando dos o tres columnas.
Bueno, no, pero es que hoy dirá alguna atrocidad más, porque es que está que cada
no,
día.
Hoy callará, hoy enmudecerá.
Ayer, no sé si fue con Ketty.
Sí, Ketty le preguntó sobre Ketty el
Garat, claro, como es tan bueno, chulo, Ketty le pone el pico del amuleto, ¡boom!, embiste y, claro, se mete en un ordenesis monumentales. No lo puede, es su naturaleza. Mira que ha estado callado y cauto dos días. Pero al final...
Porque como con una rueda de prensa no tiene más remedio, claro, que dejar.
Sí, pero
que
hay ruedas de prensa que es todo floreo.
¿Quién iba a decir
tal?
Al abogado Montoro hace 15 años que 15 años después se iba a convertir en la estrella
en el
de
amuchado,
de la feria.
El amuchado Montoro. Bueno, al Corte Inglés.
Al Corte Inglés, y vamos a hablar del buen tiempo, del calor, la brisa suave, el sol que calienta, sí. Los ventiladores en el techo, tenemos una gran gama de ventiladores.
Claro. ¿Qué ocurre? Memorias de África.
Todo eso que acaba de explicar ocurrirá en algún.
Pero va a ocurrir, no seas incrédulo, va a ocurrir.
Va a ocurrir.
Pero si me
este fin de semana.
Riadas.
No, no. Bueno, pelotón bien.
Del pasmo.
Sí, pero estás esta semana. La semana pasada hubo calor.
Sí.
La que viene hará calor, luego vendrá fresquito. Pero
uy,
¿por qué?
Estás de un pastelero.
Es un por si acaso. Es un
tú me lo
si
dices
acaso.
A mí. Claro, es que la banda que acabó con Mourinho, comprendo que cualquier cosa le parezca blanda. O sea,
pues ahora verás lo que te hemos preparado.
Insisto, el Real Madrid lleva casi un mes sin entrenador. Por culpa de la banda que acabó con
lleva
Mourinho.
Lleva casi un mes sin oficializar el nombre del entrenador.
Sin entrenar.
Y tú lo sabes, o sea, que no digas medias verdades.
De vergüenza más grande. Vamos.
Pero,
volvamos.
¿Por qué hemos terminado hablando del rey? ¿Por qué? Si estamos hablando del Corte Inglés.
¿Por qué la cabra tira al monte?
25% de descuento en una selección de ventiladores de techo, con diferentes acabados, anchos, colores, para descansar a gusto. También los que tengan terraza, pues sofás, sillones, mesas, lámparas, 35% de descuento en mobiliario para terrazas. Y luego, pues también tenemos una buena noticia, porque por compras superiores a 60 euros en la semana fantástica del Corte Inglés, pides un talonario de cheques y te va a dar muchas ventajas si reservas tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Blusas para nosotras y pantalones, Maite, 29,95, y el rojo está de moda, que va fantástica, claro que sí.
Además,
le sienta divinamente bien. Y luego, pues para vosotros, camisas de medio tucci, 29,95. Este fin de semana, todos los centros de la Comunidad de Madrid abiertos: Alicante, Valencia, excepto Ademuz, Palma de Mallorca, Constitución en Valladolid, Cartagena y La Coruña.
Bueno, pues ahora tengo más interés que nunca en saber por dónde va a salir el grupo Risa.
Pues por dos, vamos a ir con dos asuntos. Muy buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, veo que el señor Montoro, bueno, lo he visto usted, ¿no? Porque como, sí. En fin, está aquí encerrado e informando. muy bien acompañado, por cierto. Pues tengo que decir que el señor Montoro ha venido con una sábana con dos agujeritos en...
No, sí, como fantasmón, no...
Bueno, pues me imagino que tratarán de explicarse si es que no lo hizo ayer bien. Y por otro lado, también hablaremos de un evento que tiene lugar en el exterior y bueno, en el que nuestra diplomacia pues está
pillada, comprometida,
actuando. Sí, muy comprometida, y los intereses del país se lo vamos a contar a partir de las 11 de la mañana.
No será Tahití.
No puedo decir.
No habríamos ido a comprar
nada.
Esa isla para garantizarnos un
no
resultado.
No me busque usted la boca, señor Los Santos.
Oye, ¿y usted sería capaz de destituir al señor Montoro?
Bueno, esa es una pregunta que se viene haciendo usted desde hace mucho tiempo.
Sí, no, es una pregunta retórica, ahora se la pregunto a usted.
Bueno, pues sí, porque hay dos tipos de formulársela, sí. O bien retóricamente, o bien directamente, o indirectamente.
Pero hay retórico. ¿Por qué Mariano no echa a Montoro directamente? Señor presidente, ¿por qué no ha echado usted ya al ministro?
Muy bien, muy bien.
Bien, sí. ¿No? Sí. Sí. ¿Y es usted agujero negro?
Traduzca o defina lo que es agujero negro.
Los dirigentes del PP que han cobrado sobresueldos millonarios, usted es de los más, 1.5 millones en estos años atrás, en sobresueldo,
sí, ya sé
¿a
por
usted
dónde
lo
va,
ha investigado
ya,
Hacienda?
Ya sé por dónde va, sí, claro. Buenos días.
Así,
muchas gracias, señor Los Santos,
bueno,
usted es muy amable.
Después de las noticias de las 11... Si usted se cree que la policía es tonta, no señor, aquí vamos a continuar. Bueno, y ya...
Las puertas y puercos de seguridad del Estado tienen
no,
todo
claro,
mi respeto.
No, claro, les molesta por si los detienen.
Muy bien, muy bien.
Qué vergüenza más grande.
Muy bien.
Gloriosísimo San Pedro.
Muchas
yo
gracias.
Te conocí, Ciruelo.
Bueno, vamos a publicidad o...
Los milagros que tú hagas que me los cuelguen a mí. Sí. Decía el carpintero. Bueno, pues nada, vamos a publicidad y sea lo que Dios quiera, porque le va a dar una apoplejía a Luis Herrero.
Es Radio.